Vamos a Romanos 9, versículo 30. Romanos 9, versículo 30. Y a lo mejor usted va a creer que voy a hacer esto. Numerosas veces el apóstol Pablo escribe que va a revelar un misterio. ¿Y qué es un misterio? Misterio en el Nuevo Testamento. Primero, un misterio es algo que siempre estuvo en el plan y el programa, en el corazón y la mente de Dios. Segundo, un misterio bíblico es una información que Dios aún no había revelado en el Antiguo Testamento. Esta información siempre formó parte del plan, pero era una parte que Dios no reveló a los profetas. Tercero, un misterio bíblico es una información que la lógica humana nunca podría deducir. Ninguna cantidad de profetas, predicadores y eruditos, por más que se esforzaran al máximo en sus razonamientos, habrían llegado jamás a esta información. Y cuarto, el misterio es dado a conocer a los hombres por Dios únicamente a través de la revelación divina. No se da a conocer mediante el estudio minucioso del Antiguo Testamento, ni a través de la teología filosófica y lógica. Se da a conocer porque Dios decidió revelarlo por medio de un apóstol en la era de la iglesia primitiva. Una vez más, le prometo que volveremos al concepto del misterio cuando lleguemos al capítulo 11 de Romanos, pero manténgalo muy presente en su mente, puesto que constituye el golpe definitivo. El argumento que Dios está pidiendo cuentas a Israel por la crucifixión de Cristo tiene ciertamente su fundamento. Jesús se afligió por Jerusalén, sin embargo, cabría añadir que no fue meramente por lo que Jerusalén, una sinécdote, una parte que representa el todo de toda la nación de Israel, iba a hacer al rechazar a Cristo, sino por lo que Israel había hecho a lo largo de los siglos. Es célebre la acusación que Jesús lanzó contra Israel en medio de su aflicción por ella. En Mateo 23:37 dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esta es una sentencia del pasado, no en el momento. Ahora, no niego que el rechazo y la crucifixión de Cristo constituyan, en efecto, una ofensa grave. O tampoco niego que Israel como entidad nacional está espiritualmente cegado, puesto que Pablo afirma eso en Romanos 11, pero sin embargo constituye una falsa dicotomía el suponer que dado que Israel es ciertamente responsable de la crucifixión de Cristo y que tropezó con él, la piedra de tropiezo y roca de ofensa, uno deba creer por fuerza que el castigo de Israel es eterno o bien que Israel no merece disciplina alguna. Esa es una falsa dicotomía. Y sostengo en Romanos 9, vamos a mirar que describe la responsabilidad de Israel y sus consecuencias, es decir, que Dios exige cuentas a Israel como nación por su incredulidad. Ahora, ¿por qué es Israel responsable de su actual rechazo espiritual por parte de Dios? Y les voy a dar tres razones y vamos a pasar por ellas muy despacio. La primera razón es porque ignoraron a Cristo. Y segundo, porque se apartaron. Y tercero, porque han rechazado la oferta de Dios para regresar. Israel rechazó la invitación. Así que la primera razón por la que Israel es responsable de su actual rebelión espiritual, y es su culpa, la primera razón es que Israel tropezó con Cristo, y miraremos eso en Romanos 9:30 al 10:4. Ahora, en el final de Romanos 9, Pablo presenta su análisis del tropiezo espiritual de Israel. Y da su respuesta a esto en el capítulo 10. Entonces, lo dividiremos en dos partes, el análisis de Pablo sobre el tropiezo de Israel. En el versículo 30-31, Pablo establece una comparación entre los creyentes gentiles y la nación de Israel en su conjunto, una comparación entre la fe y la ley. Versículo 30 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe, pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley? Los gentiles que han sido justificados mediante el Evangelio de Cristo han recibido la justicia por la fe, mientras que los judíos incrédulos como nación no lograron alcanzar la justicia a través de la ley. Y para ese entonces, el número de creyentes gentiles ya superaba con creces al número de creyentes judíos. En su gran mayoría, los judíos seguían intentando demostrar su propia justicia mediante la observación de la ley. Sin embargo, no lograban alcanzarla debido a su persistencia en el pecado y la transgresión de la ley. Y el estado de la iglesia era ahora principalmente gentil, y de hecho los judíos eran en gran parte responsables de las persecuciones que Pablo estaba padeciendo. Por ejemplo, en Antioquía de Pisidia, mientras los gentiles se regocijaban al recibir a Cristo, la población judía estaba llena de celos y comenzaron a contradecir lo que Pablo decía, blasfemando. Hechos 13:44 habla de eso. Pablo y Bernabé hablaron con valentía a los judíos, afirmando que su mandato de parte de Dios era predicar el Evangelio primero a los judíos, y sin embargo, dice que puesto que ustedes lo rechazan y se juzgan a sí mismos indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. En contraste a esto, está diciendo, ustedes son responsables por eso. Y en contraste, cuando los gentiles oyeron la oferta de salvación, en Hechos 13:48, dice, comenzaron a regocijarse y a glorificar la palabra del Señor y creyeron todos los que habían sido designados para vida eterna. En Tesalonicenses, miramos que mientras muchos gentiles eran salvos, los judíos se llenaron de celos e instigaron disturbio. Hechos 17:1 habla de eso. El pueblo judío poseía celo religioso y, sin embargo, a excepción del número cada vez menor de judíos que llegaban a la fe en Cristo, su celo no lograba nada, pues rechazaban a su Mesías. Un teólogo judío cristiano relata esta historia personal. Escribió esto: mi abuelo, quien era un judío ortodoxo con una profunda creencia en la existencia de Dios, pasó toda su vida observando rituales y prácticas religiosas, y sin embargo, según Romanos 9:31, aunque él perseguía la ley de la justicia, no alcanzó dicha ley. A pesar de que se esforzó por ser lo suficientemente bueno como para entrar al cielo, nunca logró su objetivo. El evangelista judío Marvin Rosenthal compartió este recuerdo de su infancia en el que su familia intentaba cumplir la ley para alcanzar la justicia y dijo, recuerdo que cuando era niño durante el sábado judío, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, mi abuela no encendía ni apagaba las luces, tampoco encendía ni apagaba el horno de la estufa. Ahora bien, había un hombre que venía a nuestro vecindario, un gentil, era él quien encendía o apagaba las luces, encendía la estufa para cocinar y la apagaba en el momento preciso. Todo tipo de leyes, no se puede llevar dinero durante el sábado, solo se puede caminar hasta cierta distancia durante el sábado, leyes, 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 hacer, hacer, hacer. Pero entonces Pablo aparece y presenta la antítesis exacta de la gracia. Y Pablo explica el defecto fatal en la mentalidad judía. Versículo 32 al 33 dice, ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, y tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Quién era la piedra? Era la persona de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo hace referencia al libro de Isaías para fundamentar este punto. En Isaías 28 y 16 leemos, por tanto, así dice el Señor Jehová, he aquí que yo pongo en Sion una piedra probada, una preciosa piedra angular para el cimiento firmemente colocada, el que crea en ella no será perturbado. Al referirse al Mesías venidero de Isaías 8:14 declara, entonces él se convertirá en un santuario, pero para ambas casas de Israel será una piedra de tropiezo y una roca de caída y una trampa y un lazo para los habitantes de Jerusalén. El Mesías había provisto justicia mediante la fe en él, ofreciéndola claramente a Israel. Sin embargo, Israel tropezó con Cristo a causa de su orgullo, insistiendo en que eran intrínsecamente justos por el mero cumplimiento de la ley, aunque esto se quedaba dolorosamente corto. Ahora, ¿por qué tropezó Israel con Cristo? Ciertamente, el orgullo religioso debe ocupar el primer lugar en cualquier análisis, pero considere también que Jesús no cumplió con las expectativas que ellos tenían del Mesías en su primera venida. Ellos Esperaban a un rey conquistador que vendría a salvar a su pueblo. Sin embargo, en cuenta el constante vacío espiritual y la rebeldía de éste. Simplemente porque estaban relacionados con Abraham, pensaban que los iba a salvar. Esperaban que el Mesías viniera y les diera una palmada en la espalda por ser intrínsecamente justos gracias al cumplimiento de la ley y los recompensará restaurando el reino de Israel. En cambio, Jesús les dijo a los más estrictos cumplidores de la ley entre ellos, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre». Juan 8:44 habla eso. Y mientras los gentiles quemaban sus libros de magia, se apartaban de los ídolos, negándose incluso a comer carne sacrificada a ellos, y experimentaban oleadas masivas de arrepentimiento espiritual y en su conversión a Cristo por la ley, los judíos en gran medida persistían en un orgullo ciego. Como señaló un comentarista, con la cabeza en alto no logran percibir la roca que Dios ha puesto en su camino y en consecuencia tropezaron con él. Y ese fue el análisis de Pablo sobre el tropiezo de Israel. Ahora quiero enseñarles la respuesta de Pablo ante el tropiezo de Israel. Ahora, si el plan de Dios para el Israel étnico consistiera en que éste fuera reemplazado o su propósito cumplido por la iglesia, entonces cabría esperar que Pablo persistiría en su afirmación de que Israel tropezó con Cristo y declarara en condenación de la nación. Pero cambia totalmente de dirección y al contrario, él expresa compasión y un anhelo profundo de que Israel confíe en Cristo para alcanzar la verdadera redención. Romanos 10:1 dice lo siguiente: «Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación». Si Israel como nación ha llegado a su fin definitivo, ¿qué propósito tiene la compasión de Pablo, aparte de servirle para desahogar sus emociones respecto al estado espiritual de Israel? La declaración de Pablo revela una carga en su alma, una pesadez en su corazón ante el hecho de que Israel no conozca al Salvador tal como él lo conoce. Esta es la segunda ocasión a lo largo de los capítulos 9 al 11 de Romanos en la que Pablo expresa con ternura los cimientos de su corazón. Y al inicio del capítulo 9 afirmó, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, tengo una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón. Ahora, algunos podrían decir que Pablo ciertamente aún sentía una profunda preocupación por la salvación de Israel como nación, aunque eso nunca iba a suceder. Pero los comentaristas que niegan la realidad de un futuro Israel no pueden ignorar el hecho de que Pablo ora por la salvación de Israel y encuentra maneras ingeniosas de restarle importancia a esta oración. Un comentarista minimiza la oración de Pablo al afirmar, no la consideran en vano, y sus comentarios posteriores revelan su creencia en la salvación de algunos judíos, pero no el contexto de un resurgimiento nacional. Entre los comentaristas que consulté generalmente se reconoce que algunos judíos se salvarán, pero se resta importancia a cualquier cosa que se asemeje a una salvación nacional que resulte en la restauración política y geográfica de Israel, que es el panorama más amplio de Romanos 9:11. Y Pablo evalúa la condición espiritual del judío promedio de su tiempo. En el versículo del capítulo 10, versículo 2, dice, «Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento». No niega que el judío tenga un deseo ferviente de servir y adorar a Dios, pero Pablo sabe muy bien lo que significa tener celo por Dios. Vivía así, pero ignorar la verdadera justicia que se encuentra solo en Cristo no va ahí. Pablo les recordó a los gálatas su antiguo celo religioso. Porque ustedes han oído hablar de mi antigua conducta en el judaísmo, cómo perseguía sin medida a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y yo era más ferviente en el judaísmo que muchos de mis contemporáneos, entre mis compatriotas, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo escribió a los filipenses que si alguien tenía motivos para tener confianza espiritual en la religiosidad, era él. Y dice, si alguien más tiene la intención de poner su confianza en la carne, yo mucho más, circuncidado al octavo día de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, hallado irreprensible. Filipenses 3:4 habla de eso. Pero este celo por Dios parecía de conocimiento, que la justicia solo podía alcanzarse mediante la fe en Cristo, en lugar de mediante las obras de la ley. Pablo ofrece más detalles acerca del tropiezo espiritual de los judíos. Capítulo 10 habla de eso. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Los judíos no lograron comprender que el estándar de justicia no consistía meramente en esforzarse mucho por obedecer de manera general gran parte de la ley la mayor parte del tiempo. Por el contrario, se trata de la justicia que Dios exige para que las personas sean aceptadas por Él, la cual es la propia justicia infinita de Dios. Y debido a esta ignorancia, no se sometieron a la justicia de Dios provista a través de Cristo mediante la fe en su Mesías. Pero esta ignorancia surgió de un liderazgo deficiente y no de una falta de revelación por parte de Dios respecto al estándar de justicia. Y esto es importante. No es que simplemente eran ignorantes. Génesis 15:6 registra que Abraham se le imputó la justicia de Dios por medio de la fe. Salmos 32:1-2 describe la expiación plena, el perdón de las transgresiones, la cobertura del pecado y el hecho de que la iniquidad del creyente no es tomada en cuenta. Cuando Jesús confronta a Nicodemo, le dice, tú eres el maestro de maestros, y Jesús le dice, tú tienes que volver a nacer de nuevo, y Nicodemo dice, no entiendo eso, y Jesús lo reprende y le dice, tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la doctrina de justificación por fe estaba encontrada en el Antiguo Testamento y él tuvo que haber sabido de esto. Y alguien podría preguntar cómo un judío podría tener una fe genuina en Dios antes de la venida de Cristo. Y la respuesta sencilla es que Cristo murió para pagar los pecados de aquellas almas verdaderamente arrepentidas, tanto antes como después de la cruz. Y si bien las administraciones o dispensaciones de dichos periodos históricos presentan numerosas discontinuidades, pero la salvación siempre ha sido por fe. Pablo expone esta contundente declaración sobre el carácter definitivo de la obra de Cristo en el versículo 4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y nunca más una persona que viene a Cristo va a querer mantener la ley para salvación. Y esto es lo que Pablo anhela, que sus compatriotas judíos comprendan este glorioso descanso, liberándose de los vanos intentos de agradar a Dios mediante esfuerzos insuficientes de justicia propia. Entonces, ¿tropezó Israel con Cristo? Sin duda alguna y de manera trágica. La primera razón por la que Israel es responsable de su actual rebelión espiritual, Israel tropezó con Cristo. Y la segunda, Israel ignoró la enseñanza de Dios sobre la justicia por la fe. Y miramos esto en el versículo del 5 al 3, el capítulo 10. Pablo argumentará que Israel no solo ignoró la justicia por la fe en la época de Cristo, sino que fue responsable de ignorarla desde mucho antes, remontándose hasta los tiempos de Moisés. Pablo demostrará que la oferta de justicia siempre ha estado cerca y que dicha oferta se encuentra en Cristo. Así que la primera oferta de justicia siempre ha estado cerca. Lo miramos en el versículo 5 al 8. No fue como si Israel se hubiera enfrentado repentinamente a verdades espirituales totalmente nuevas, pertenecientes a una categoría distinta. Pablo se remonta a Moisés, porque Moisés describe que al hombre que practica la justicia que es la ley vivirá por ella. Pablo está citando Levítico 18:5, señalando que el estándar de la justicia de Dios consiste en guardar toda la ley a la perfección desde el primer día. Santiago 2:10 habla de eso, y esto, por supuesto, es imposible. algo que el judío fiel habría sabido. Sin embargo, como nación, Israel rechazó la necesidad de una fe genuina y persistió en intentar generar justicia mediante la obediencia. Y luego, en los versículos 6 al 8, Pablo selecciona algunos pasajes de Deuteronomio 30, 12 al 14. Fíjese lo que dice el capítulo 16, pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la lámpara en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. En Deuteronomio, del 28 al 29, Dios había delineado las consecuencias nacionales, tanto positivas como negativas, de la obediencia por fe o de la desobediencia en rebelión. Y en los primeros 10 versículos de Deuteronomio 30, Dios promete bendición, reconocimiento internacional y liderazgo a Israel para cuando finalmente se vuelvan a Él por fe. Sus promesas tienen claramente un matiz del nuevo pacto y de su restauración nacional. Y he aquí, no desglosé de lo que Dios promete a Israel cuando regresen a Él por fe. Él les promete el regrupamiento de Israel desde todas partes del mundo. Deuteronomio 10, del 3 al 4 habla de eso. Les promete la recuperación de la tierra prometida, una prosperidad mayor de las de sus antepasados, una multiplicación mayor de la de sus antepasados, la circuncisión del corazón, el nuevo pacto, amar a Jehová, a su Dios, con todo su corazón y con toda su alma, y para que vivas. Las maldiciones que cayeron sobre Israel serán infligidas a sus enemigos. La obediencia será la norma. Prosperidad financiera, abundante fertilidad conyugal, gran multiplicación del ganado y cosechas extraordinarias en cada temporada. Dios regocijándose por Israel mientras derrama estas bendiciones sobre ellos. Oh, esto es grande. Todas estas bendiciones. ¿Y cuándo sucederá esto? Deuteronomio 30, 10 dice, cuando escuches la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, cuando regreses a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo se oye eso? Se oye como el nuevo pacto, porque no lo pueden hacer sin el Espíritu Santo. Pero curiosamente, y tal como lo cita Pablo, Dios dice en Deuteronomio 30, 11, que estos mandamientos no son demasiado difíciles para Israel ni tampoco están lejos de ellos. Ahora, bien, ¿cómo es posible esto, dado que ya hemos establecido que guardar la ley y alcanzar la justicia mediante las obras es imposible? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Dios está explicando que la justicia siempre ha sido solo por la fe y no por las obras. Ellos ya tenían este mensaje. Hablando en sentido figurado, no necesitaban que alguien subiera al cielo o descendiera al abismo para hallar esta verdad. Ellos ya poseían la verdad. Y es verdad, y esa verdad fue presentada de la manera más perfecta y en toda la plenitud en la persona de Cristo. No obstante, ellos ya tenían la verdad que la justicia se obtenía únicamente por la fe. Y Pablo afirma que ellos tenían la palabra de fe que nosotros predicamos. Segundo, la segunda prueba, que la oferta de justicia se encuentra en Cristo. Y en esta clásica declaración del Evangelio, Pablo prácticamente clama que la oferta de justicia para los judíos se halla justo ante sus ojos si tan solo creyeran y si tan solo tuvieran fe. El versículo 9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, la presentación que hace Pablo del Evangelio en estos cinco versículos no tiene tanto el propósito de abarcar cada matiz y detalle del mismo. Por ejemplo, Pablo no aborda el aspecto del arrepentimiento. Sin embargo, el arrepentimiento está claramente implícito por dos razones. Primero, porque el arrepentimiento es presentado por el propio Jesús como un elemento fundamental del Evangelio. Marcos 1:15 habla de eso. Y segundo, porque el punto central de este pasaje es la cercanía que Israel ha tenido desde siempre respecto a la oferta de justicia. Solo si se hayan arrepentido. El énfasis aquí es en estos versículos, es que en Cristo la justicia de Dios, tan afanosa y desesperadamente buscada por el judío autosuficiente y arrogante, está disponible de forma gratuita, sin obras ni exigencias de ningún tipo, salvo la de creer en el Cristo resucitado como Señor. Y nota el resultado, versículo 10 lo dice, por ahora, dice que se fueron a la justicia, por ahora pasaré por alto esto. Así que la primera razón fue que Israel respondió en actual rebelión espiritual. Segunda razón, Israel ignoró la enseñanza de Dios por la justicia, por la fe. Y vamos a pasar al versículo 16 para hacer la tercera razón. Y la tercera razón es Israel ha rechazado en el presente la clara invitación de Dios a la justicia. No es que simplemente rechazaron la oferta de salvación, lo están haciendo ahorita. Eso siguen haciendo y no se arrepienten. Y lo miramos en el versículo del 16 al 21 del capítulo 10. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día extendiendo mis manos y a un pueblo desobediente y rebelde. Pablo cita el comienzo de uno de los pilares de la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Isaías 53:1 dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y hemos hablado de esto. Pero si observan con atención el resto de Isaías 53, ese gran discurso que describe la crucifixión y la resurrección de Cristo está redactado, principalmente con verbos y tiempo pasado. Está escrito desde la perspectiva de un judío que mira hacia atrás en la historia y declara, por ejemplo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta es la declaración de un judío que mira retrospectivamente hacia la cruz y admite que Israel creyó que Jesús se hallaba bajo el juicio de Dios, considerado como un hombre impío. Pero el suplicante también admite que la muerte de Cristo cargó con los pecados de los redimidos, que Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades, el castigo para nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. Y Pablo, versículo 17, Pablo declara que la fe salvadora proviene de oír la palabra de Cristo, lo cual debe entenderse como la palabra acerca de Cristo. Si alguien afirma que Israel nunca tuvo la oportunidad de conocer a Dios, Pablo apela en primer lugar a la revelación general como ilustración de la inmensa de la oportunidad que tuvo Israel para creer por fe. Ellos tuvieron esa oportunidad. Pablo cita el Salmo 19:4, el cual declara que el testimonio de los cielos acerca de Dios ha llegado a todo el mundo y que de la misma manera las oportunidades de Israel para oír y creer por fe han sido igualmente vastas a través del tiempo. Y Pablo comienza a introducir la idea del propósito de la salvación de los gentiles en el versículo 19, citando la profecía de Moisés en Deuteronomio 32:21, una promesa de que por medio de los pueblos gentiles Dios provocará celos en Israel. ¿Por qué, como un gentil cristiano, existes? Una razón grande es para que seamos de ejemplo al judío. Y de modo similar, Pablo remite a Isaías 65:1 para mostrar que Dios extendería su mano hacia los gentiles, quienes responderían al Evangelio, mientras que Israel permanecería obstinado. Usted podría concluir que, dado que Israel tropezó con Cristo, dado que ignoraba la enseñanza de Dios sobre la justicia por la fe, y dado que Israel ha rechazado actualmente la clara invitación de Dios a la justicia, ustedes podrían decir, pues claro que Dios ha rechazado a su pueblo. Tropezaron con Cristo, ignoraron siglos de enseñanza sobre la justicia por la fe, y rechazaron todos los llamamientos de Dios para que regresaran a Él. Y esa es como el capítulo 10 acaba. Pero Pablo no escribió Romanos con divisiones de capítulos y versículos. ¿Qué sigue? Capítulo 11:1 dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y aunque Israel rechazó al Mesías, miraremos mañana que el rechazo de Dios a los judíos no puede ser permanente. De otra manera, Dios no es justo y el Antiguo Testamento no tuviera sentido porque Dios no cumple sus promesas. Pero quiero regresar a capítulo 11. Israel tiene una esperanza en el futuro. Pablo revela la carga de su corazón por Israel mediante una ráfaga de cuatro preguntas consecutivas en el capítulo 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no nos han enviado? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Ahora, en primer lugar, observamos que estos dos versículos se enmarcan dentro del argumento que Pablo está desarrollando, que Israel de hecho ha tenido toda oportunidad para creer y que se les han enviado predicadores y profetas, pero dentro del panorama donde él mira en el futuro, él está mirando en el futuro de Israel. Estos dos versículos ofrecen una gran esperanza en ese sentido. Quiero señalar tres características de esta breve serie de preguntas. Primera característica, la tercera personal del plural, invocarán, dice otros verbos en tercera persona del plural traducidos como no creyeron, no han oído y no oyen. Todos esos se refieren en el capítulo 14, se refieren a un ámbito nacional y étnico. Y esto es claro en el contexto que se aplica a ellos. Pablo está hablando de un grupo que van a ser salvos como un grupo juntos. Y ese es el mismo ellos al que Pablo se refiere en el capítulo 10, versículo 1, donde dice, ellos tienen celo por Dios, y versículo 2 dice, y ellos no se sometieron a la justicia de Dios, y remontándonos aún más atrás, ellos tropezaron. En el capítulo 9:32 lo miramos. De hecho, el antecedente de estos pronombres personales en plural que se hallan implícitos en las formas verbales griegas debe buscarse hasta el versículo del 9 al 31, identificando claramente al grupo conocido como ellos. Y ya hemos establecido lo que quiere decir Israel, y no quiere decir la iglesia, y es un grupo en el futuro que va a ser salvo. Ahora, estos versículos se han aplicado de una manera general para inspirar a muchos a proclamar el evangelio a todos los perdidos, pero sin embargo, dentro de su contexto, la referencia específica de Pablo apunta a Israel, el grupo étnico y nacional. Y hay un segundo aspecto. Habiendo identificado a ellos, específicamente como Israel, quisiera señalar el evidente celo y la urgencia que Pablo manifiesta a través de sus cuatro preguntas. Pablo desea con urgencia que Israel invoque a Cristo, esto por medio de la predicación de Cristo, la cual es llevada a cabo por los predicadores de Cristo que han sido enviados por Dios. Aunque el texto en sí no lo afirma directamente y es posible inferir la identidad de estos predicadores basándose en dos hechos. Y hay un primer hecho, que el grupo denominado ellos es la entidad nacional conocida como Israel, la cual se arrepentirá en un momento posterior y lo hará por lo general de manera colectiva. Esta es la esencia del importante pasaje de Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y mirarán en aquel a quien traspasaron y harán duelo por él como se hace duelo por un hijo único, y llorarán amargamente por él como se llora amargamente por un primogénito. Y segundo hecho, es que el momento en que tiene lugar este arrepentimiento colectivo y esta invocación del nombre del Señor, tal como se demuestra en el capítulo 11, no corresponde a la era actual, y abordaré este punto con mayor detalle en Romanos 11, por consiguiente debe asociarse con un tiempo futuro. Ahora, ¿cuántos lugares en la Biblia tienen un lugar futuro donde muchos judíos se van a arrepentir y van a venir a fe en Cristo y tienen un grupo de predicadores que van a ser juntos de un golpe? Nada más es dos lugares. En el lugar donde dice que habla de los 144,000 en revelaciones, y es el único grupo que podemos ver que son judíos. Estos son personas apartadas, son vírgenes, solteros, que han sido redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué va a hacer Dios para salvarlos? Dios primero va a salvar 144,000 y luego ellos van a estar prendidos por el Evangelio proclamando la verdad. Por lo tanto, la identidad de estos predicadores a los que Pablo hace referencia en Romanos 10:14 tiene que ser los 144,000 judíos. Y si bien se desconoce si Pablo ya tiene conocimiento de ese detalle, el cual aún no había sido revelado, pero es el único grupo que se puede presentar. Pero hay esperanza que surgirá un grupo de predicadores que conducirá a Israel a la salvación mediante a la predicación del Evangelio. Un grupo al que Marvin Rosenthal denomina 144,000 evangelistas judíos encendidos, y en aquel día habrá una fuente de purificación, un día en el que todo Israel será salvo. Y hay una tercera característica, y es el uso de Pablo en Isaías 52:7, cuando dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz y trae buenas nuevas de cosas buenas, del que anuncia la salvación y dice a Sion, tu Dios reina. ¿Qué haces cuando encuentras un versículo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento? Del Antiguo Testamento, vas al contexto de Isaías 52:7, es claramente un tiempo futuro de salvación para Israel, en el cual unos predicadores llevarán estas buenas nuevas como grupo. En Isaías 52, del 1 al 6, Sion despertará y será fortalecida. Los circuncisos y los inmundos ya no la invadirán. Se levantarán de la cautividad y serán redimidos. Ahora, si bien algunos podrían atribuir esto únicamente a las promesas de Isaías sobre el regreso de Israel de la cautividad en el contexto del pasaje, existe un acontecimiento que no puede referirse solamente a aquel primer regreso, más bien significante. Y usted sabe, si ha estado aquí oyendo las enseñanzas sobre de esto, eso no es un evento grande, pero en Isaías 52:8, el acontecimiento que indica que estos predicadores estarán presentes en el tiempo futuro es que los centinelas, los predicadores fieles de Israel, verán con sus propios ojos cuando Jehová regrese a Sion. Y lo van a ver. Y para que nadie piense todavía que se trata de un acontecimiento localizado, Isaías 52:10 dice que Jehová ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones para que todos los confines de la tierra vean la salvación de nuestro Dios. y así va a salvar a Israel. Sí, Israel es ciertamente responsable de su actual rechazo al Evangelio de Cristo y de Jesús como su Mesías. Sin embargo, su esperanza futura es clara, tal como Pablo afirma con firmeza a continuación. Digo entonces, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Romanos 11:1. Les dije en esta mañana que iba a cerrar el tiempo con una implicación muy importante. Y creo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha fallado en llevarla. Y esa implicación tiene que ver con nuestro rol como cristianos hacia los judíos. ¿Cuál es nuestro rol en ese plan de Dios? Y quisiera darles unas palabras de un teólogo, un amigo de la iglesia, y ha usado estas palabras de premilenistas, y dice lo siguiente, escuche. El dispensacionalismo premilenista siempre ha sido el mejor amigo de los judíos. Han sido los mejores amigos que los judíos han tenido. Ellos han sido los líderes al evangelizar a los judíos dentro del tiempo de la iglesia. ¿Saben quién no evangeliza a los judíos? Aquellos que no creen que hay un futuro para Israel. Somos nosotros. Ese es nuestro trabajo. Ahora, yo no sé cuántos judíos usted conozca, pero de perdiz, que sea conocido en nuestro propio corazón que nosotros amamos al pueblo escogido por Dios, porque de ellos saldrá el remanente que Dios usará para salvar a su pueblo. ¿Cómo evangelizas a un judío cuando dicen, entonces tú has reemplazado, nos has reemplazado? Y usted responde, oh sí, usted ya no tiene futuro. No pudiéramos evangelizar a un judío con esa manera. Así que carguemos estas verdades en nuestro corazón, en un corazón pesado por el amor hacia ellos, porque nuestro trabajo es ser la nación, que no somos nación, que le llamamos a su pueblo, que sí es su pueblo, a él una vez más, que nosotros conocemos a su Mesías y ellos no, pero nosotros no podemos hacer eso al ser inamigables hacia ellos, a decirles que son terribles y que por ellos tantas cosas horribles han pasado en la tierra. Pero Jesús te ama. No podemos hacer eso. Y esa es una responsabilidad tremenda para nosotros. Y esa es nuestra responsabilidad. Oremos. Padre, cerramos este tiempo agradeciéndole por su palabra. Y estamos emocionados por lo de mañana, que estaremos estudiando Romanos 11, llegar a ese misterio glorioso que ha sido revelado en Romanos 11 por la primera vez en historia. Así que, Señor, le pido que nos dé un corazón de descanso, de descansar para venir mañana y estar listos para oír su palabra, para mirar lo que usted dice, que usted es justo y que usted mantiene todas sus promesas y que tenemos que tener un Dios que cumpla sus promesas, si no, no es un Dios que es merecedor de nuestra adoración. Señor, gracias por esta gente, que gracias, Señor, por todo lo que ha hecho a través de esta enseñanza, por esta gente que está aquí, en el nombre de Cristo. Amén. No sé de ustedes, pero no puedo esperar hasta mañana para escuchar los últimos dos mensajes. Gracias, Pastor Steve. Un aplauso, por favor, para nuestro pastor. Me gustó la primicia que nosotros no estamos poniendo a Dios en juicio, pero el mundo lo está haciendo. Pero nosotros tenemos el privilegio de enseñar las verdades que hemos aprendido de Efesios 2, que hemos sido muertos en nuestros pecados y y que Él nos ha dado vida, y esa sección se aplica, que Cristo enseña que Dios tiene un futuro para Israel. Ese es el mismo Dios, es la misma justicia, es el mismo Dios, las mismas promesas. Entonces, son críticas estas verdades para poder aprender. Así que gracias, Pastor, por sus palabras y por todo su esfuerzo de enseñarnos de estas verdades tan importantes. Y también tenemos personas, tenemos que animar a las personas de enseñarles que vuelvan y regresen aquí para volver a entender esto. Ahora, no se les olviden sus hijos, por favor vayan por ellos, no se vaya sin recogerlos. Por favor vayan y recógenlos. Mañana también vamos a estar juntos aquí en la escuela dominical. También los jóvenes estarán aquí. Y estaremos escuchando la cuarta sesión, este aquí a las 9:30, y también en el servicio vamos a estar siguiendo la serie de la conferencia, y no habrá servicio en la tarde. También por el lonche, toda la gente que pusieron todo el lonche juntos, gracias por todos los hermanos que sirvieron. No hubo un costo, pero no hubo costo para ustedes, pero hubo un costo para la iglesia. Así que si quisiera dar una ofrenda extra para el lonche, le damos las gracias. También ese es nuestro tiempo, así que oremos en un tiempo. Señor, gracias. Le damos gracias por su carácter, por su justicia, por reconocer que no hubo un tiempo donde nos ganamos su justicia. Lo hizo usted todo y lo podemos mirar en Israel. Pero usted no nos abandonó a ellos y no nos abandonará a nosotros. Usted nos acreditó su justicia hacia nosotros. La justicia que sale y proviene de usted a través de la muerte de su Hijo. Y lo único que usted pide a nosotros es tener fe, arrepentirnos y obediencia, Señor. Y esa fe vino de usted y no vino de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa verdad. Lo amamos, Señor, y queremos aprender más de usted, Señor, de todo lo que usted está haciendo, Padre. Gracias por lo bueno que es con nosotros, Señor. Y es por su gracia. Y le damos toda la honra y gloria. En nombre de Cristo. Amén. Están despedidos.